La música en Dame una Señal, Rosario Blefari, de su trabajo Misterio Relámpago 2006, tuya.
Dame una señal para que el regreso a casa no te liquide.
Bueno, seguimos en Dame una Señal. Escuchamos recién un poquito de música. Digo, cuando escuchamos a Jean, es imposible eludir la comparación con una banda, yo diría, más clásica,
sí,
y de más fuste que Jean, que es nada más ni nada menos que los Smiths, ¿no? Suena muy parecido. Estamos hablando de un disco, Olympian, es del año 95, sí, pero recupera bastante, uh-huh, de lo que era el sonido de The Smiths. Y bueno, justamente hablando de The Smiths, alguien que se expresó sobre la situación que se vivió ayer, ¿no? El voto de lo que fue esta que terminó siendo el referéndum, ¿no? Que permitió habilita ahora, en verdad, a, bueno, lo que es Inglaterra, a dejar de ser parte de la Unión Europea.
Así es.
Una discusión de todo hubo, incluso me llama la atención el planteo de algunos portales de pensar a futuro lo que puede llegar a pasar con las Islas Malvinas, ¿no? Porque al perder, ¿no?, ese mercado común, uh-huh, se van un par de privilegios.
Bueno, claramente eso es un cimbronazo para toda Europa.
Sí.
Angela Merkel dijo, es un golpe contra Europa y el proceso de unificación, claramente.
Exacto.
O sea, todos los presidentes están más que sorprendidos con esto que sucedió ayer.
Exactamente, sí. Bueno, muchos artistas se han bueno, uh-huh, expresado al respecto, británicos. Después vamos a estar repasando lo que sugirieron sobre el Brexit, así se llama, uh-huh, que es esto, básicamente, de irse, ¿no?, de la Unión Europea.
De abrirse.
Exactamente. Johnny Marr había sido el guitarrista de los Smiths que había sostenido, ¿no?, en las últimas horas, de que es mejor, ¿no?, ser una minoría, estar en una minoría, antes que pertenecer a algo que no se sentía.
Sí, da la sensación como que ahora en el mundo está sucediendo algo que no sucedía, digamos, en los 90,
sí,
o en los 2000, en donde, bueno, acá en América lo que teníamos era el Mercosur, y
sí,
con una gran impronta de los países que forman una región, y bueno, parece que ahora Europa está dando clase.
Apuntamos.
Nuevamente, y apuntando a otra cosa.
Bueno.
Si uno se sale ya, seguramente, con el paso de los días y de,
sí,
los años, vaya a haber una apertura,
a ver otro escenario,
y una desunificación, podemos llegar.
¿Quién
a hablar?
¿Quién te dice?
Veremos,
porque ahora nos corre otra información que no tiene nada que ver con esto, pero es muy interesante, y yo le voy a hacer una consulta ahora que lo tenemos. Vamos con eso.
Ácido, añejo, alegre. Señales de vinos recomendados por nuestro enólogo.
Como todos los viernes, nos va a acompañar en este segmento de Dame una Señal nuestro querido amigo Mario Ruzmando, en su columna, su sección de vinos y otras hierbas. Hablamos de hierbas medicinales y de hierbas naturales. Ahora vamos a lo que es el mundo de los vinos, las cepas
y lo frutal.
Uh-huh. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo va eso?
Bien, tranquilo, y también con una duda, o por lo menos a nosotros que siempre te preguntamos y te consultamos por algunos temas puntuales, nos encontramos con una noticia publicada en este caso por uno de los portales o medios que más, digamos, difusiona las noticias del mundo vitivinícola, le está dando en los últimos tiempos, que es La Nación. Hoy, justamente, el Sebastián Ríos publica una nota que habla de un encuentro de vinos bonaerenses. El primer encuentro productivo con vinos de la provincia de Buenos Aires, que se va a realizar el martes 28 de junio a las 19 horas. Te quería consultar por esto, porque por ahí a vos te llevo alguna información al respecto. La verdad que nos parece como mínimo interesante, porque nunca nos pusimos a pensar en los vinos de nuestra provincia. Sí hablamos a nivel general de Mendoza, que es un epicentro clave para pensar el vino nacional, pero ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires?
Bien, sí, del evento había escuchado, escuchado algo de información. Justamente también lunes y martes 27 y 28 se va a estar realizando en Buenos Aires Design una feria de vinos y negocios. Antes de llevar ese nombre era el de una distribuidora de vino que se juntaban como para mostrar todos sus productos. Después las cosas del vino, digamos, llevó a que esa feria se desdoble y algunas distribuidoras hagan un evento y otras. Así, bueno, sí, por estos días hay muchos eventos que tienen, por supuesto, al vino como protagonista. Yo voy a estar asistiendo el lunes 27 a la feria de vinos y negocios, y también el día 30 a la presentación de vinos de alta gama, que no tiene nada que ver con la feria de vinos de lujo, que ya también es muy tradicional, y de a poco vamos a ir mencionando y recordando fechas. Con relación a los vinos de la provincia de Buenos Aires, ya tienen unos cuantos años elaborando, son varios los terruños. El último gran proyecto es de lo que es Trapiche, o del grupo Peñaflor, Costa y Pampa, que queda en Chapadmalá, justamente el emprendimiento, con muy buenos resultados, principalmente con variedades blancas como es el Sauvignon Blanc. Este, si se quiere, es el último gran emprendimiento. Pues, por supuesto, también está Bodega al Este, la zona de Médanos, uh-huh. Y bueno, y algún otro terruño que ahora se me está yendo de la mente, pero es una propuesta realmente interesante. Tandil, yo estuve hace un par de años, y también tiene viñedos, y próximamente van a estar elaborando vinos, emprendimientos en este caso mucho más chicos, personalizados. Y también, si bien hace un tiempo se declaró justamente a través del INB que se lo podía denominar vino con la variedad Isabela o Americana, tenemos en la provincia de Buenos Aires, acá muy cerca, los famosos vinos de la costa, ¿no? Que, sí, entre otras cosas, también el próximo fin de semana, no, creo que es 9 y 10 de junio o algo por el estilo, de junio, ya va a estar organizándose la feria tan tradicional.
Mira, qué interesante.
Sí.
Pero bueno, sí, es un terruño incipiente con relación a los años que tiene la vitivinicultura en nuestro país, muy arraigada, por supuesto, que comienza ya con la fundación de Santiago del Estero, digamos, en el año, si no me equivoco, 1556, justamente con las corrientes colonizadoras que bajaban de Perú y de Chile. La primera idea era traer vides como para elaborar vinos para celebrar la misa, y a partir de ese momento comienza, si se quiere, la historia vitivinícola en Argentina. En la provincia de Buenos Aires, buenos productos, muy distintos al resto de lo que es de los demás terruños, un poco más con clima continental. En este caso son clima bastante más parecido al europeo, ¿no?
Sí, seguro. Eso, por ahí, algunas latitudes se corresponden más con, justo hablando hoy de Europa, no es de la Unión Europea. A propósito de eso, por ahí es muy 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 nueva la noticia, muy fresca, ¿no? Pero ¿considerás que la noticia esta del Brexit y esta decisión de Inglaterra de abandonar la Unión Europea puede llegar a tener algún impacto en el mercado del exterior en respecto a los vinos?
Y seguramente va a haber,
¿no? Pero...
No, seguramente va a haber algunos cambios relacionados con todo lo que tienen que ver con a nivel papeles y exigencias a la hora de hacer esa exportación. Antes era Unión Europea, que hubo que hacer algunas modificaciones. De hecho, el INB hizo algunas correcciones ya hace unos años atrás con relación a los vinos reserva y gran reserva y bueno, y todo lo que tiene que ver con esa denominación para poderse exportar sin problema. También hubo un inconveniente que por suerte salió favorecido a la Argentina con los famosos vinos de La Rioja, que nada tienen que ver con los Rioja españoles, que ese fue otro tema, porque los vinos riojanos se costaba justamente esa inserción o esa posibilidad de exportación justamente por el nombre. Pero bueno, de hecho La Rioja seguramente ha sido un nombre puesto por españoles con relación a la provincia, y bueno, y hoy en día no tienen la culpa de que sea muy similar o que la gente lo pueda llevar a confundir, ¿no? Se estuvieron resolviendo algunos problemas de ese tipo, y bueno, con estos cambios que se avecinan, seguramente puede llegar a haber alguna variante, pero no creo que se complique demasiado.
Bien, bueno, entonces nos quedamos un poco tranquilos, pero expectantes, ¿no? Porque de buenas a primeras puede pasar cualquier cosa con esta decisión que se tomó en el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Algún dato saliente que quieras comentarnos en lo que es las novedades de los vinos?
En realidad, hacer un breve comentario, seguramente el próximo viernes podemos seguir desarrollándolo, que es el de los famosos vinos blend o vinos de corte, que tan, podemos decir, de moda están en los últimos tiempos. Generalmente en la Argentina, desde sus comienzos con la historia vínica, se elaboraron vinos de corte, vinos blend, mezclando uvas directamente. En la antigüedad, o hace 200 años, se mezclaba porque bueno, no había demasiadas técnicas. Ya en los años 60, 70, también se hacían cortes un poco para emular los vinos de la Borgoña, entre otras cosas, también teniendo como siempre referencia al viejo mundo, con algunos nombres de Chateau y demás. Hoy ya son mucho más argentinizados, si se quiere, esos nombres de vinos, ¿verdad? Pero se siguen elaborando cortes. En los años 80, con la tendencia varietalista de Estados Unidos, Argentina se encolumna dentro de lo que es el nuevo mundo vitivinícola, con otros países como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile, y comienza a elaborar varietales. Durante muchos años, prácticamente hasta pasados los años entrados ya el 2001, 2002, 2003, se sigue hablando con mucha fuerza sobre vinos varietales, para competir un poco, esa era la idea principal de Estados Unidos, con el viejo mundo, y también para mostrarle al consumidor, sobre todo al novato, las diferencias entre vinos elaborados con distintas variedades. Bien. Pero a partir de 2004, 2005, 2006, ya comienzan nuevamente a verse productos blend, de cortes, sobre todo para elaborar vinos de alta gama, los famosos vinos de autor, donde cada corte, más allá del terruño, el enólogo iba buscando su estilo. Y bueno, y hoy en día se sigue hablando mucho, o se comenzó a hablar mucho más de los vinos de corte, y con toda esa impronta y con todo ese estilo del enólogo. Siempre se elaboraron, bodegas como Weiner, como López, siempre estuvieron muy presentes los cortes, pero en los últimos tiempos los enólogos, con esos proyectos chicos, también se siguen, se ven ahora con mucho más fuerza.
Bien, buenísimo. Mario, como siempre, te pedimos una recomendación para este fin de semana. Sabemos que ya el invierno es una realidad. Un vinito por ahí que nos ponga un poco más templados de ánimo.
En un blend, justamente, Bodega Patriti, estamos hablando de Neuquén, San Patricio del Chañar. Glen primogénito es el vino, primogénito porque justamente es el primer vino o proyecto de la bodega, es una línea que tiene unos varietales y también tiene este Blend, que es un corte de 40% de Malbec, 30% de Cabernet Sauvignon, 20% de Merlot y un 10% de Petit Verdot, 16 meses en barricas nuevas de roble francés. Un vino realmente muy complejo, muy redondo, altamente recomendable, con un precio, no sé si caro, si barato, para no para todos los días, por supuesto, pero creo que se puede comprar, al menos para alguna ocasión especial, alrededor de los 250 pesos.
Bien, bien, bien. Es una inversión, pero se toma más que bien, ¿no?
Digamos, no todos los días, por supuesto, pero cada sí. tanto... es muy buen, es un muy buen exponente de los vinos de la Patagonia y muy buen blend también.
Bien, ¿es posible que los blend, estos vinos de corte, estén un poquito más elevados en precio que los comunes?
Sí, 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 bien. Sí, digamos que más allá de bueno, de, no se está dejando de lado los varietales, pero el blend es como es en estos momentos el tope de gama. El corte entre dos o tres variedades, el que hace el enólogo, el que busca todo su estilo, y sí, suelen ser un poco más caros. Dentro de la línea de vinos, el blend en los últimos tiempos es el más caro.
Bien, bueno, dichas estas palabras, nosotros te saludamos, Mario, y que tengas un buen fin de semana y una muy buena semana, arrancando ya lo que va a ser el lunes. Y bueno, a beber con moderación, como siempre decimos, y beber bien, ¿no? Buscar la calidad, ante todo, respetando también al vino y respetando también nuestro paladar, ¿no?
Sí, hay un dicho que dice, la vida es muy corta para beber vinos malos.
Ay, me parece bien.
Dentro de lo que nos dé nuestro presupuesto, por suerte hay muy buenos vinos a bajo costo, solamente tenemos que buscarlos, y bueno... Finalmente todo queda en cuestión de gusto.
Buenísimo. Mario, un abrazo grande.
Buena semana, suerte.
Que estés bien. Mario Ruzmando pasaba y nos comentaba un poco esta situación de los vinos bonaerenses y los vinos de corte, los vinos blend.
Sí.
Interesante, ¿eh? Una variante.
Una novedad.
Un poquitito, sí, un poquitito más elevada. Se puede igual, tampoco es que te va a salir 500 pesos el vino.
Pero en 250, dijo.
Ah, está bien.
Bien.
Ahí,
es un buen, ¿no?, regalo.
Sí,
para
sí,
aquel que no le haya regalado nada a su padre en el Día del Padre, todavía puede, está
sí,
tiempo.
Sí, bueno, bueno, un descarado si no le regaló nada.
Descarado, y bueno.
Pepino, ¿usted se juega con la billetera cuando se trata de vinos? ¿O? Sí, sí, sí. Bien, si vale la pena. ¿No?
Ah, se agrandó el operador. Le dijo, sí, compré una.
Bueno,
nueva.
Uno va a comer afuera y ahí sí, se gasta un billetito, ¿eh? En el caso de que, bueno, la ocasión lo amerite. Si está bien acompañado, hay que regarlo, ¿o no? Ahí está, ahí me gusta, ¿viste? Es como nosotros elegimos por ese camino. Bueno, vamos a derecho al informativo, nos quedan unos minutitos. Bueno, vamos derecho al informativo y después seguimos con Dame una Señal. Recuerden que hasta las 16 horas estamos con ustedes aquí por AM1390 y dentro de unos minutitos seguramente tengamos más novedades de otro plano.
Otro plano. Sí, sí, bien.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.